Suena ahí la música que indica que ya se completó la dupla de los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar. Adelante,
hola.
Locos.
Hola, Carlota, ¿cómo vas?
Hombre, de esa vaina. Estamos
¿qué fue?
Aquí,
señora, déjeme oír.
Estoy, el micrófono. Estoy bien, gracias a Dios.
Digo, los
casi cogiendo para allá.
¿Cómo está la temperatura en Barcelona?
Ahora, desde ayer hace mucho calor. Ellos tenían calor antes, yo no. Pero desde ayer hace mucho calor.
Y espérate, cállense ustedes, par de azarosos los dos. ¿Y a qué tú llamas calor?
Bueno, lo que te hace sudar, básicamente. Pero la temperatura actualmente acá está en 29 grados.
Ah, no, pero eso es eso es nieve, porque aquí no, se están registrando altísimos picos de temperatura. Bueno, señora, pues espero que usted siga por allá en sus, ¿verdad? En sus propósitos y que todo esté en orden. Déjame inmediatamente entrar con las efemérides del día, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero. Un día como hoy, en el año 1978, se estrenó la comedia romántica Heaven Can't Wait, El Cielo Puede Esperar, dirigida por Warren Beatty y Book Henry, protagonizada por Warren Beatty, James Mason y Julie Christie. En el 1979 obtuvo 9 nominaciones al Oscar, entre ellas a Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Guión Adaptado, y ganó Golden Globe a Mejor Película Comedia. Está disponible en Amazon y en Paramount Plus, obvio, Amazon Prime Video. En el año 1996 se estrenaron el drama Striptease, dirigido por Andrew Bergman. A Carlos le encanta esa película. Protagonizado por Demi Moore, Burt Reynolds y Armand Assant. Este film es una adaptación de la novela homónima de Carl E. Assant, publicada en el 1993. En el año 1996 fue el estreno de la comedia Tenuri Professor, El Profesor Chiflado, dirigida por Tom Scheidack, protagonizada por Eddie Murphy, Jada Pinkett Smith, Jada, la chismosísima, esa mujer
de Will Smith,
y James Corbin. En el 1997 esta comedia ganó Oscar y...
¡Basta ya!
A Mejor Maquillaje. Y por este film, en los Golden Globes, Eddie Murphy fue nominado a Mejor Actor en Película Comedia. Está disponible en Netflix. En el año 2000, se estrenó el drama histórico The Patriot, dirigido por Roland Emmerich, protagonizado por Mel Gibson, Heath Ledger y Julie Richardson. Este drama fue nominada al Oscar del 2001 a Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Sonido. En la parte de los cumpleaños, en 1926 nació en Nueva York el productor y guionista Mel Brooks, quien ganó Oscar del 1969 a Mejor Guión Original por la comedia The Producer. En el 1948 nació en Tennessee la actriz Kathy Bates, ganó Oscar y Golden Globe del año 91 a Mejor Actriz Principal por el thriller dramático Misery. Este año fue una de las actrices principales del drama The Great Lillian Hall y la comedia Summer Camp. A partir de hoy, viernes 28, la podemos ver en el estreno de Netflix de la comedia romántica A Family Affair, protagonizada por Nicole Kidman y Zac Efron. Para finalizar, les cuento que en 1966 nació en Illinois el actor John Cusack, quien fue nominado a los Golden Globes. ¿Cómo es?
John Cusack.
Ese mismo. Fue nominado a los Golden Globes del 2001 a Mejor Actor en Película, Comedia o Musical por High Fidelity. Tiene 2 años sin participar en alguna producción cinematográfica, pero más adelante regresará con el thriller Fog of War. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 28 de junio. Gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero.
¡Chau! Bueno, John Cusack, que es un actor de Chicago, vino a la boda de... Perdón, a la boda no. A la inauguración de la casa aquella. ¿Tú te acuerdas, Bésabe, de Sammy Sosa?
No me digas.
Él vino, él estuvo entre los invitados esa noche. Por allá, por el Mirador, ¿verdad? Esa casa que inauguró Sammy Sosa, el pelotero. Con esas escalinatas a los Titanic. toda esta cuestión, este aparataje, ¿tú no te acuerdas? Después yo creo que se vendieron eso.
Eso yo creo que, no, yo creo que ya hicieron un asunto.
Una torre, levantaron una torre. Y bueno, señores, anoche lo que estaba en el tapete de los medios de comunicación era el asunto del debate presidencial Donald Trump y Joe Biden. Entonces, una de las personas que de inmediato se buscó recabar su opinión fue Jon Stewart, el conocido conductor del Daily Show. Jon Stewart, oye, la verdad es que Jon Stewart se está poniendo viejo. ¡Wow! Nada, él dijo, entre otras cosas, que realmente a él no le gustó mucho el desempeño de ninguno de los candidatos y se sintió algo frustrado porque a los norteamericanos ahora le ha tocado dos opciones electorales que ninguna les interesa mucho, por lo menos a él, a Jon Stewart. Y particularmente Jon Stewart se mostró preocupado por el desempeño del presidente Biden, porque el presidente parece que está agripado, porque cuando comenzó estaba tosiendo y se sentía que estaba hablando con algo nasal, ¿verdad? Que no era la voz normal de Biden, no, no. Entonces dice él que vio al presidente Biden pálido, frágil.
Pero no es que Biden como que está cogiendo canales.
No, no tanto eso. Pero ponle atención a lo que, okay, a lo que publica The Hollywood Reporter, okay, que nos ha enviado a nosotros. The Hollywood Reporter dice, se ve, Biden se veía pálido, frágil y algo como tembloroso en el escenario durante el debate que duró 90 minutos de la cadena CNN. Entonces, dice Stewart, incluso presentó en su programa de televisión, el Daily Show, él presentó una serie de clips, pedacitos de imágenes de sectores conservadores diciendo que Biden usaría drogas para mejorar su desempeño, es decir, para sentirse un poquito más animado durante el debate. Y dice él, después de mostrar estos clips, estos pedacitos donde hablaban de eso, previo al debate, va a tener que usar alguna droga para entrar un poquito más, como más con más ánimo. Y dice él, déjeme decirle algo, después de ver el debate de esta noche, ambos, los dos candidatos, deben utilizar algún tipo de droga para mejorar su desempeño. Es decir, realmente estamos hablando, ¿cuánto tiene Biden? 81 años, Donald Trump creo que tiene 78, son algo así. Entonces, dice él, si utilizan algún tipo de droga para mejorar el, como los atletas, ¿verdad? Como los peloteros y los basquetbolistas, ese tipo de droga me refiero, ¿verdad? Para mejorar su desempeño. Bueno, si usan esto, este tipo de productos mejoraría su lucidez, su capacidad de resolver problemas y en uno de que es el caso de uno de los candidatos, mejorar la moralidad y el narcisismo, eso es contra Donald Trump, la parte moral, el narcisismo maligno que lo caracteriza y también la sinceridad, porque le faltan las tres cosas a Donald Trump. Cualquiera que sea una de esas drogas mágicas que puedan dispararle el cerebro a los dos, bueno, esto no se trata de una competencia de natación olímpica. O van a poder resolver problemas de Medio Oriente. Todo ese tipo de cosas lo mencionó, repito, Jon Stewart, que todo el tiempo pues ha estado conduciendo su Daily Show, pero tiene mucha gente que lo sigue, mucha gente que lo ve, hace mucho tiempo que tiene ese programa y siempre está atento a lo que va ocurriendo con el problema de los políticos. Pero dice él, ambos candidatos necesitaban algo que los jumpeara, vamos a ponerlo así, que los reviviera, porque lamentablemente los conductores del debate no pudieron hacer su trabajo. Hubo poca cosa que hacer.
¿Quiénes fueron los conductores?
Adiós, estaba Jake Tapper, de la otra señora, que es la analista principal de asuntos políticos, le acompañó. Pero eso fueron los... Todo el mundo está hablando de eso, que ellos no pudieron hacer su trabajo. No pudieron. ¿Por qué? Bueno, porque el debate fue... Bueno, oigan cómo le han definido. Fue un espectáculo depresivo. Ese, el que se vio anoche en ese debate. ¿Qué es lo que se ha estado hablando? De que las opciones no son buenas. Claro, después que terminó el debate, se hizo una encuesta de quién hizo el mejor trabajo y Donald Trump ganó, creo que 67-33%. O sea, 67% de los encuestados dijo que Donald Trump quedó mejor, 33% que lo hizo el señor Biden. Pero así está la situación después de este debate, que se ha pensado incluso que los demócratas podrían tratar de buscar otro candidato. Se ha hablado de la vicepresidenta, se ha hablado de la esposa de Barack Obama y así por el estilo, porque lo que se vio el presidente
Michelle.
Biden, sí, se ha hablado de eso, sí. Dios. Pero se ha hablado de todas esas son especulaciones, ¿verdad? Pero es lo que se vio anoche.
Pero
fue.
Déjame decirte una cosa, los mismos demócratas están avergonzados y preocupados.
Claro que sí, eso es lo que estoy diciendo, que están y yo alarmados.
Y yo particularmente
por lo de Biden.
Mi humilde opinión, que tú sabes que ni es humilde, pero es opinión, yo pienso que Trump gana las elecciones.
Oh, pero claro que sí.
Por mucho. Sí. Falleció. ¿Usted terminó, señor?
¿A quién se le fue la luz?
A Bill Copps.
¿A quién?
Bill Copps.
¿Quién es ese señor?
Adiós, el que trabajó en The Bodyguard, en más de 150 series de televisión.
Pero le bajaron el switcher
a
machete
ya. A los 90 años.
Ah, no, pero...
Le bajaron el switcher.
Muy joven, muy joven.
Él dijo, su hermano Thomas, un querido compañero, hermano mayor, tío, padre adoptivo, padrino y amigo... Bill celebró recientemente y con alegría sus 90 años, rodeado de sus seres queridos. Con medio siglo de carrera como actor, Copps participó en películas como The Bodyguard, donde actuó junto a Whitney Houston, que también se le fue la luz, y Kevin Costner, y en Night at the Museum, junto a Ben Stiller.
Ay, pero eso es el señor... De color como medio alto.
Es un negro, ningún de color negro. Bueno, el señor negro es el alto. Ese, que se parece un ching a Bill Cosby.
Pero más delgado.
Sí, bueno.
Mucho
sí.
Más delgado, sí.
Sí.
Ya recuerdo, el que tenía como un candado siempre en esa
exactamente,
película.
Exactamente, ese sí, mismo. Sí, sí, sí. También apareció en series como The Soprano, The West Wing.
Picó bien.
Y My Wife and Kids. En el 2020 ganó un premio Daytime Emmy por su aparición en la serie infantil canadiense Dino Dana. Copps, cuyo rostro se hizo familiar para el público en numerosas producciones, está considerado como uno de los actores afroamericanos más destacados de su generación. Así que nada, el señor lo llama a su morada. Dele Benítez.
Tu futuro financiero está a solo un clic de distancia con certificado financiero 100% digital de BHD. Invierte desde 10 mil pesos desde tu móvil banking personal BHD. Selecciona el plazo, reinvierte tus ganancias o recíbelas mensualmente. Planifica tu futuro e invierte de manera inteligente. Conoce más en bhd.com.do. Banco PHD, el futuro que quieres.
El matutino de la 91.
Muchas gracias al profesor Benítez, supervisor de cementerios a nivel nacional. Tú andas con un sombrero, ¿verdad? Que te identifica. Ah, no, eso sí. Yo tenía por acá una serie de cosas que ya vamos a dejar eso de los debates, ¿verdad? Vamos a ponernos en esto del cine. ¿Ustedes saben cuál es la película que podría salvar la taquilla de este verano? Intensamente 2. Intensamente, va casi por 850 millones de dólares, con dos semanas solamente, a nivel mundial, claro, a nivel mundial. Porque en el segundo fin de semana, que fue el pasado, recaudó 100 millones de dólares solo en la taquilla norteamericana. Pero estamos hablando de sumarlo todo. Bueno, déjame ver, porque me enviaron la gente que me suple siempre Inside Out, así se llama esta película, 2. Inside Out 2 está en este momento en la taquilla mundial, embolsillándose la friolera, Benítez, de 800 millones de dólares. Los expertos, los analistas de taquillas, esperan que la película pase de los 1,000 millones de dólares a nivel mundial pronto. Será la primera película de este año con 1,000 millones de dólares, convirtiéndose además en la primera película de más de 1,000 millones de dólares desde Barbie, que logró embolsillarse ese buen billete. Esta película, Inside Out o Intensamente 2, es de Disney y Pixar. Y entonces, hacía rato que Pixar no la pegaba, ¿eh? Pero mucho tiempo no pegaba una. Ah, no, eso sí. Tú me puedes traer una pizza con X. ¿De qué la quieres? Esta secuela animada también es una de apenas 7 títulos que cruzan de los 100 millones de dólares en su segundo fin de semana en Estados Unidos. Solamente lo han hecho 7 secuelas animadas, o 7 títulos en total animados, han cruzado de 100 millones de dólares en su segundo fin de semana. ¿Por qué se hace tanto énfasis en primer fin de semana, segundo fin de semana, tercer fin de semana? ¿Ustedes saben por qué? Ya lo he explicado varias veces, pero hay que recordarlo. Todo lo que se recauda en el primer fin de semana, todo, va al estudio que produjo la película. Los dueños de sala de cine no se quedan con nada. Claro, lo que los dueños de sala de cine, estaba hablando de pago de taquilla. Los sueños, ahí lo que usted beba o coma, eso sí es de ellos. Ahora, ¿qué ocurre? A partir del segundo fin de semana, ya empieza a quedar una borona, un pequeño por ciento de lo que se paga en taquilla se queda ya en las manos de los dueños de las salas de cine. Ese pequeño porcentaje de las taquillas, repito, de comprar usted su taquilla, porque los refrescos y los dulces y la cocaleca, eso es de las salas de cine. Entonces me refiero a la taquilla. Ya en el tercer fin de semana aumenta ese por ciento con el que se quedan los dueños de salas de cine. Por eso que se hace una convención en Las Vegas. Bueno, se hizo la de este año, ya presentaron algunos trailers de Gladiador 2. Gladiador 2, que creo que se va a estrenar en noviembre. Bueno, el asunto es que ese engranaje de las salas, de las cadenas de salas de cine, es muy importante para la industria, porque eso es dinero caliente. Ahí no fían nunca. Dije, tú podrías fiarme. Exacto, no, en la taquilla tú llegas. Mira, tú podrías fiarme 3 taquillas. La muchacha que atiende, Benítez, ¿qué te dijo? No, yo quiero que me. Mique, tú cogiste fiado 3 taquillas. A nadie le fían taquillas. Eso es cuarto caliente.
Y no 104.
Ah, también. Mira, yo quiero 3 boletas, pero no me da para las 3. Tú podrías. No. No entramos en eso aquí. No, señor. Entonces ya lo saben. Va rumbo a los 1,000 millones de dólares recaudados a nivel mundial, sumando todo, esto, hablo claro, Intensamente 2.
Ok.
Intensamente 2. Ah, no, Bad Boys 4, ¿no te gustó? ¿Veniste? ¿Cómo que no te gustó? Dime, ves a ver.
Ok. La primera edición de Harry Potter, en la ilustración original de, como les acabo de decir, la primera edición, batió un récord para un artículo de la saga en subasta.
¿Cómo? ¿Cuánto pagaron?
Sotheby's vendió ayer.
En Sotheby's. Yo he comprado ahí en Sotheby's. Que tú has claro que pasa.
Vendió ayer la imagen por $1.9 millones, lo que le convierte en el objeto de la serie creada por J.K. Rowling, más caro hasta la fecha. Esto es la... Oigan, el precio establecido por la firma estaba entre $400,000 y $600,000. Era el más alto para una obra relacionada con la célebre saga. La subasta se pulverizó al venderse en $1.9 millones. Esta es una acuarela que ilustró la portada del libro que dio a conocer al mundo el joven mago de gafas que estuvo ahí. Hubo 4 pujadores que por teléfono y en línea pujaron durante 10 minutos por ella antes de que el martillo sellara la venta. Thomas Taylor, su autor, tenía solo 23 años en 1997 cuando pintó la icónica imagen del niño mago. Trabajaba en una librería infantil en Cambridge, Reino Unido, cuando el editor de Bloomsbury, Barry Cunningham, le encargó pintar la imagen del libro, que saldría a la venta el 26 de junio de 1997. Bueno, hizo 2 días ya el aniversario. Cunningham fue el primero que dio una respuesta afirmativa a Rowling, cuyo manuscrito había rechazado anteriormente varias editoriales. Taylor tardó 2 días en elaborar la ilustración que muestra al joven mago con su cabello castaño oscuro, gafas redondas y una cicatriz en forma de rayo, listo para abordar el tren Hogwarts Express hacia su primer viaje al colegio de magia y hechicería. Tanto Rowling, señor, ustedes vieron, o sea, le dijeron que no los editores allá en Londres a esta tipa. Yo imagino que se tienen que estar dando todavía por
a la señora Rowling.
Claro. Uno, Cunningham fue que Cunningham después, oye, bueno, pues Cunningham después que ya le dijo a ella que sí, pero ella lo había rechazado varias, yo te lo acabo de decir, editoriales. Tanto Rowling como Taylor eran completamente desconocidos cuando se publicó el libro y pocos esperaban que se convirtiera en un fenómeno mundial. Solo se imprimieron 500 ejemplares de aquella primera edición. Oh, yes. Y 300 de ellos se enviaron a bibliotecas, de acuerdo a Sovereign.
Vamos a hacer 500
pero
solamente.
Pero el libro pronto se convirtió, sí, por si acaso. El libro pronto se convirtió en un arrollador bestseller. Y esta primera presentación de Harry Potter alcanzó fama mundial. Es emocionante ver la pintura que marca el comienzo de mi carrera. Décadas después y tan brillante como siempre, dijo él. 27 años después,
wow.
El universo de Potter incluye los 7 libros originales, de los que se han vendido 500 millones en 80 idiomas, una taquillera
rica.
Franquicia cinematográfica, una obra de teatro aclamada por la crítica y videojuegos.
Yo creo que ella está considerada la persona de ese tipo de literatura que más cuarto ha ganado en toda la historia, esa señora Rowling, de Harry Potter. Bueno, nos pregunta Benítez por aquí que cómo ha sido la recaudación de Dune 2, la segunda parte de Dune. Va por $720 millones. Ya se había publicado anterior que para break even, es decir, para empatar, señalaba eso, break even, cuando usted, bueno, no gana, pero tampoco pierde. Que ellos con 500, ellos caían en esa categoría del break even, no pasaron. Es decir, que ya llevan 200 y pico de millones de ganancia. Esa película de el canadiense Denis Villeneuve, que es Dune 2. Dune 2. Bueno, ahí está Zendaya, está Chalamet, está también de nuevo Javier Bardem. Hay una serie de actores que picaron en la primera. y cuando le va bien en la primera, bueno, vamos a llamar a todo el mundo otra vez, porque todo el mundo a picar aquí, todo el mundo. No, esa gente gana millones de dólares ya. Cuando son esos... esa película costó cerca de 200 y pico millones de dólares. Pero ese señor Denis Villeneuve, que bueno, el domingo vamos a tener en el programa del domingo, vamos a tener declaraciones de él a preguntas formuladas nada más y nada menos que por Steven Spielberg. Sí, que lo considera en esa entrevista que hemos hecho la traducción ya. A Denis Villeneuve, a este director canadiense, lo considera como un constructor de mundos. En esa categoría donde están los Tim Burton, donde está James Cameron. Son estos directores que han ido creando como un mundo dentro de su mente, ¿verdad? Y la han plasmado en el cine. Y se caracterizan por eso. Son así le llaman, creadores, constructores de mundo. Eso, Denis Villeneuve, ese canadiense de Dune, que, bueno, hay que... La forma, por ejemplo, en que él presenta el desierto, porque esto se filmó todo en desierto, casi todo. La manera en que él presenta el desierto. Spielberg lo comparó con su película favorita de todos los tiempos, que es Lawrence de Arabia, de David Lean, que dice, yo no había visto una película nunca ha mostrado el desierto como Lawrence de Arabia. Dice él que la ve, dice Spielberg que la ve todos los años. Pónmela, que me toca hoy. Todos los años vuelve y la ve. Una película de los años 60, creo que del 62, 63, por ahí. Y él dice, él la tiene que ver todos los años. Pues como un estudioso, y ese es su oficio, ¿verdad? Pero lo que bonito ese conversatorio entre ellos. Claro, eso lo tenemos exclusivo de nuestro programa. Porque usted eso no lo va a oír en ningún otro lado. Porque eso me lo envía el propio Steven Spielberg a nosotros.
Sí, claro.
Porque ven acá. ¿Para qué que somos pana?
Esa película, Lawrence de Arabia, acuérdate que con Omar Sharif, creo que es la película favorita del expresidente Leonel Fernández. ¿También? De hecho, él vino aquí, Omar Sharif.
Sí, claro. Invitado por la Funglobe.
Sí, cuando nosotros pagábamos la Funglobe.
Exacto. Entonces, ahí protagoniza Peter O'Toole.
Bueno.
Peter O'Toole, Benítez, cuando filmó la escena de los camellos en esa película, él dice, el humo que yo tenía, tuvieron que amarrarme con una correa de la silla del camello, porque me iba a caer, era de cabeza, de hocico que me iba, del humo. No, pero tú sabes que ahí nunca se han bebido un trago, nunca.
Ay, Dios mío, Virgen de la Alta Gracia. Señores, el domingo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3 estaremos Carlos Almanzar y Doña Betsabe en Locos por el Cine. De 6 a 8 de la noche estarán Doña Carlota Peralta y Don Pedro María Santana en Locos por los Clásicos. Ya usted sabe, traerle toda esa música de antes, esa época que a usted le marcó. Mucha nostalgia, muchos buenos momentos. Eso es en Locos por los Clásicos.
Mira, yo quiero saber que tú abras un buzón para que la gente te escriba y te recomiende qué cosas quieren ellos, de qué quieren que hablemos.
¿Y qué tú crees? ¿Por qué no lo abres tú?
Sí, el buzón. Ya yo abrí el mío.
Yo no puedo abrir nada.
El buzón.
Yo no puedo abrir nada. Yo tengo tanta situación y tanto frente abierto que no puedo abrir un buzón.
Vámonos.
El lunes, entonces, estará el equipo del matutino en la 91, obviamente, de 6:30 de la mañana hasta las 10. Así que nada, sintonicen y cuídense el fin de semana, cuídense del calor y cuídense de todo, de la vida.